con un mensaje muy especial.
Hola, les saluda Carlos A. García Pérez, director de la Oficina de Transmisiones a Cuba, conocida como Radio, TV Martí y martinoticias.com. Quiero agradecer a nuestra audiencia su continua confianza en nuestra labor, que es ofrecerle la más completa cobertura del acontecer en la isla, Latinoamérica y el resto del mundo, y de promover los principios de libertad y democracia en la sociedad cubana. Todos los días nos esforzamos por brindarles un balance informativo con ideas diversas, que no son ofrecidas por los medios oficiales en Cuba. Radio, TV Martí y martinoticias.com son regidas por la Oficina de Transmisiones a Cuba, la cual es financiada por el gobierno de Estados Unidos. Los Martí mantienen independencia editorial y basan su cobertura de noticias exclusivamente en los más estrictos principios periodísticos. Piramideo es una plataforma de comunicación que Radio, TV Martí y martinoticias.com ofrecen a su audiencia y que se creó ante la necesidad de los cubanos de comunicarse libremente. Piramideo es una más de las varias herramientas que utilizamos como la radio, la televisión, los DVDs, memoria flash, correo electrónico y mensajes de texto. Piramideo es una red de comunicación social que permite a los cubanos dentro de la isla comunicarse por medios de mensaje de textos, sin censura ni filtros. Es una prioridad de los Martí garantizar la privacidad y eficiencia de la transmisión de los mensajes enviados a través de esta red. Gracias por haber confiado y gracias por continuar confiando en los Martí. Que tengan un buen día.
Tempranito y de mañana, para informar y alegrar a la familia cubana.
Bien, son las 6 de la mañana y 2 minutos en nuestro reloj. Sigue adelante tu revista Tempranito y de mañana, avanzando contigo hoy miércoles, mitad de semana. Estamos a 9 de abril del 2014 con tu revista Tempranito y de mañana, nuestra portada informativa. Vamos a continuar con más noticias y pasamos con Moisés López y los titulares.
Dice el secretario de Estado John Kerry que el tratamiento que recibe Alan Cross en Cuba es inhumano. Graduados universitarios en Cuba se encuentran sin perspectivas laborales o ejerciendo otros empleos. Rechaza la dirigente opositora venezolana María Corina Machado un diálogo con el gobierno del presidente Nicolás Maduro. Y desde el martes ningún personal ruso puede entrar a las instalaciones de la OTAN sin una autorización previa.
Y pasamos con las informaciones en detalle.
El secretario de Estado de Estados Unidos, John Kerry, declaró que el tratamiento del gobierno de Cuba al estadounidense Alan Gross es inhumano y está encarcelado ilegalmente. Kerry dijo el martes a un panel de senadores en Washington que hay en marcha varios esfuerzos para liberar a Gross, arrestado en Cuba en el 2009, condenado a 15 años de prisión y acusado de distribuir de forma ilegal en la isla equipos de comunicaciones. Poco antes, en otro testimonio ante un grupo de senadores, el administrador de la Agencia de Estados Unidos para el Desarrollo Internacional, USAID, Rajiv Shah, dijo que la responsabilidad por la detención de Gross descansa en las autoridades cubanas. Gross, quien inició una huelga de hambre en Cuba, trabajaba como un subcontratista para la USAID en la comunidad judía de La Habana, donde fue arrestado.
Y graduados universitarios en Cuba se encuentran sin perspectivas laborales o ejerciendo otros empleos. José Luis Ramos amplía esta información.
En Cuba cada vez son más los egresados de las universidades que no trabajan en lo que estudiaron, y este es el caso de un joven graduado del Instituto Superior Pedagógico Fran País en Santiago de Cuba en la especialidad de inglés.
Me mantuve, luego que me gradué, trabajando como teacher en el sistema de educación. Luego paso a trabajar al turismo, por algunas necesidades ahora no vienen al caso. Ahí estuve laborando durante un tiempo como profesor y durante otra época por otros motivos laborales también y otras esfera.
¿Qué ¿Qué has hecho aparte?
Como agente de seguridad y protección, almacenero, como lavandero, como comercial, como guía de turismo.
Los ejemplos son muchos. Según la agencia de prensa independiente Palenque Visión, está también el de un joven que se graduó como biólogo, que regresó a su actividad laboral de mecánico tornero. ¿El motivo?
Hay especialidades que son muy mal remuneradas, entonces uno espera un horizonte. Entonces, al no ver ese horizonte en lo que uno soñó, en lo que uno aspiró, bueno, pues, ¿qué es lo que hace? Regresa de nuevo a su actividad original. Yo, por ejemplo, cuando comencé a trabajar como ingeniero, ya yo era técnico medio, me topé con muchos ingenieros que no pudieron, no alcanzaron su plaza y tuvieron que trabajar como obrero.
En los últimos años, el nuevo modelo económico cubano cambió los procedimientos de contratación y formas de empleo, y miles de graduados universitarios se han quedado en la calle.
La pertinencia a un puesto laboral está en dependencia de las necesidades que exista dentro de esa institución, dentro de ese centro, o lo que sea. Eso no hay una regla establecida. Está en dependencia de si esa institución decide mantener ese puesto que se habilitó para, porque no es lo mismo la plaza que sea para un adiestrado, para una persona que está pasando el servicio social, que un puesto laboral que ya sea fijo. De acuerdo a los resultados que tenga uno, es que esa institución decide que tú permanezcas o no ahí y tiene mucho en cuenta tu deseo de quedarte o no.
José Luis Ramos, Martín Noticias.
Exactamente, en nuestro reloj es las 6:06 de la mañana.
La dirigente opositora venezolana María Corina Machado dijo el martes que no acepta dialogar para estabilizar la dictadura del presidente Nicolás Maduro. Machado dijo además que no puede haber un diálogo mientras el dirigente opositor Leopoldo López y varios estudiantes sigan presos. La opositora señaló que los estudiantes y las fuerzas que impulsan las protestas tienen que formar parte de la discusión. Machado hizo sus comentarios después de que el secretario ejecutivo de la plataforma opositora Mesa de la Unidad Democrática, el MUD, Ramón Guillermo Aveledo, anunció que acudirán a una reunión preparatoria para el gobierno y la UNASUR con vistas a abrir un diálogo. Algunos como Machado demandan la salida del gobierno de Maduro en el marco de la Constitución y otros como la MUD exigen que el Ejecutivo dé respuestas a los problemas que vive el país en todos los ámbitos.
Y el canciller de Ecuador, Ricardo Patiño, quien forma parte de la delegación de UNASUR que visita Venezuela, se refirió este martes en conferencia de prensa improvisada a los puntos principales que deben abordar el gobierno de Nicolás Maduro y la oposición.
En primer lugar, de que todo el mundo diga con absoluta claridad que rechaza la violencia. Esto es el primer punto y el más importante de todos. Y yo creo que ambos están de acuerdo en eso. En segundo lugar, el gobierno nacional ha planteado también la necesidad de que se quede claro que cualquier salida a esta situación de conflicto tendrá que ser democrática y constitucionalmente. En tercer lugar, que es importante que todos asuman un compromiso sobre la lucha contra la inseguridad y por el mejoramiento de la situación económica. Y también ha planteado la necesidad de que haya una incorporación de la oposición a los comités que tienen que ver con la designación de las nuevas autoridades. La MUD ha planteado como puntos de agenda el tratar el tema de la ley de amnistía, tratar el tema de la conformación de los poderes públicos, han planteado la necesidad de conversar sobre el tema del respeto y el reconocimiento de las elecciones de las autoridades también. Pero en principio hay un acuerdo del gobierno nacional y de la MUD de poner ahí todos los puntos en la mesa, no permitir que ningún punto quede sin tratarse, porque lo que se aspira es alcanzar la paz. Y la paz no se alcanza solamente porque quieran sentarse, sino porque los temas fundamentales sean tratados y sean resueltos.
Exactamente, son las 6:08 de la mañana.
198 legisladores de 8 países latinoamericanos presentaron el lunes una denuncia formal ante la Fiscalía de La Haya contra el presidente de Venezuela, Nicolás Maduro. La Alianza Parlamentaria Democrática de América solicitó a la Corte Penal Internacional que se investiguen las violaciones generalizadas y sistemáticas de los derechos humanos ocurridas en Venezuela. La denuncia por delitos de lesa humanidad involucra a Maduro, al presidente de la Asamblea Nacional, Diosdado Cabello, al ministro de Justicia y Paz, Miguel Rodríguez, y a la fiscal general, Luisa Ortega Díaz, entre otros. Según los legisladores latinoamericanos, en Venezuela se registró una persecución generalizada y sistemática contra un grupo de civiles fundada en motivos políticos.
Y capturado en Guatemala, presunto cabecilla de los Zetas. Los pormenores se nos llegan desde la capital guatemalteca con Silvino Mendoza.
Las autoridades de Guatemala capturaron a un presunto cabecilla de la organización de los Zetas, señalada de participar en el tráfico de drogas y en otros actos al margen de la ley. Fue identificado como Arnulfo Cabrera Blanco, quien quedó a disposición de los tribunales de justicia. El ministro del Interior, coronel Mauricio López Bonilla, hizo referencia a las actividades en que podría estar involucrado el detenido.
El tema de asociación, formar parte de grupos de crimen organizado, trasiego ilegal de drogas, y por supuesto la estructura también ha estado involucrada en acciones, en agresiones, y vinculada también a temas de homicidios en el área.
El ministro del Interior de Guatemala explicó que el gobierno del presidente Otto Pérez Molina está intensificando todas las acciones a su alcance para combatir a los grupos dedicados al narcotráfico. Desde Guatemala, Silvino Mendoza, Martín Noticias.
Exactamente son las 6:10 de la mañana.
El argentino Adolfo Pérez Esquivel, Premio Nobel de la Paz, 1980, envió una carta a la presidenta de Chile, Michelle Bachelet, en la que manifiesta su preocupación por la situación de los derechos de las comunidades mapuches. En la misiva, Pérez Esquivel asegura que territorios mapuches son afectados por proyectos de inversión eléctricos o de la industria salmonera y pide la aplicación del convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo. Dicho convenio establece el derecho de las comunidades indígenas de aprobar los proyectos previa consulta, y según Pérez Esquivel, su aplicación estricta tendría una trascendencia histórica para el gobierno chileno.
Y el presidente Barack Obama emitió una orden ejecutiva destinada a incrementar la transparencia en el pago equitativo a las mujeres en comparación con los hombres. Eduardo Luján informa.
Hablando en una ceremonia en la Casa Blanca, el mandatario explicó la situación.
Hoy, la mujer como promedio gana 77 centavos por cada dólar que gana un hombre haciendo el mismo trabajo. Para las afroamericanas y las hispanas, la situación es peor, y en este 2014, eso es una vergüenza.
Con sus palabras, el presidente Obama aprovechó para disparar una andanada contra los republicanos.
Todos los que se interesen deben prestar atención, porque aunque la mayoría de los senadores apoya esta proposición, hace 2 años una minoría republicana la bloqueó antes de que se convirtiera en ley.
Obama a menudo cita el hecho de que la primera ley que firmó después de tomar posesión en 2009 fue la que extendía el período en que los empleados podían presentar demandas por salarios perdidos como resultado de la discriminación. Las mujeres constituyen un importante núcleo que llevó a Barack Obama a la presidencia. Eduardo Luján, Martín Noticias.
Exactamente a las 6:12.
A partir de este martes no podrá entrar personal ruso a las instalaciones de la OTAN sin una autorización previa. Desde ahora, cualquier funcionario ruso que requiera entrar por motivos oficiales a la sede de la OTAN tendrá que ser anunciado, registrado y escoltado. La medida acordada el pasado 1 de abril suspende toda cooperación civil y militar con Moscú debido a su intervención en Ucrania y posterior anexión de Crimea, aunque el diálogo está abierto en el ámbito político. Las restricciones de movimiento a los militares rusos no se aplican al embajador, su número 2, y a otros 2 funcionarios de apoyo.
Bien, son las 6:13 de la mañana, mis amigos, y estamos trabajando para ustedes con muchísimo placer. Este miércoles, Lucio García y Moisés López. En el control del sonido tenemos a Teuvi Giró. En la producción, Ernesto Morales Pizar. Te saluda tu amigo de siempre, Oscar del Río. Bueno, de aquí a 6:30, avanzando en nuestra cita de este miércoles, tenemos más del pronóstico del tiempo para Cuba, así como las temperaturas por Lázaro Domínguez, páginas deportivas, resultados de las grandes ligas a cargo de García Toledo, el segmento de salud, medicina al día que atiende por acá Lucy, la cápsula acostumbrada, resultado de lotería, acá en el estado de Florida, los sorteos de ayer, y un poco de la buena música y nuestra cita con los 60. Mantenga la sintonía. Gracias.
Avanza Cuba. El estelar interactivo de Martí regresa en una edición especial. Estudiando en la Yuma. Entérese de cómo los estudiantes cubanos o residentes en la isla pueden cursar estudios en los Estados Unidos a través de un programa especial de la Fundación Nacional Cubano-Americana en conjunto con el Miami-Dade College. Si quieres participar, envía tus preguntas o comentarios a avanzacuba@gmail.com o si lo prefieres, utilizando nuestras redes sociales, Twitter y Facebook. Avanza Cuba, estudiando en la Yuma. No te lo pierdas, este sábado 12 de abril a las 4 de la tarde, a través de Radio, Televisión Martí y martinoticias.com.
Pensando en el futuro, de cubano a cubano, somos un solo pueblo, vamos a darnos las manos. Pensando en el futuro, de cubano a cubano, somos un solo pueblo, vamos a darnos las manos. Ten fe, el cambio sucederá, para que el pueblo de Cuba viva en la libertad. Pensando en el futuro,
pensando en el futuro,
de cubano a cubano,
de cubano a cubano,
somos un solo pueblo, vamos a darnos las manos, cubanos, somos Martí.
Y mis amigos, el estado del tiempo con Lázaro Domínguez llega a ustedes por cortesía de martinoticias.com y la tecnología de AccuWeather. Mantente al tanto del tiempo en tu ciudad, a toda hora, en martinoticias.com.
¿Qué tal, mis amigos de Radio Martí? Desde un centro de bajas presiones de 1002 hectopascal sobre las costas de las Carolinas, se extiende hacia el sur un frente frío fuerte sobre el norte de las Bahamas, la región occidental de Cuba y el noroeste del Caribe, que llega hasta las costas de Belice. Este frente está precedido por una fuerte onda prefrontal, acompañada de nublados y lluvias, algunas intensas, sobre Matanzas y penetra las aguas del noroeste del Caribe hasta las Islas Caimán. Por detrás del frente, un centro de altas presiones de 1030 hectopascal domina las aguas del Golfo, la Florida y la región occidental de Cuba, con buen tiempo y temperaturas frías. Para hoy en Cuba tendremos poca nubosidad en las provincias occidentales, nublado en el resto de las provincias con algunas tormentas fuertes en algunas localidades. Las máximas para esta tarde, entre los 25 y los 28 grados Celsius en la región occidental y central, entre los 29 y los 32 en las provincias orientales. Los vientos serán del noroeste al norte entre 15 y 35 kilómetros por hora en la región occidental, variables débiles en el resto del país. Habrá marejadas no favorables para navegar con una pequeña embarcación en la costa norte occidental y central, oleaje en el resto de los litorales. Yo soy su meteorólogo Lázaro Domínguez para Martí Noticias.
Para planificar bien tu día, tienes que estar al tanto del tiempo. Y martinoticias.com pone las condiciones meteorológicas de la isla al alcance de tus dedos. Aquí encontrarás las temperaturas máximas y mínimas, pronósticos de tormentas y avisos de huracanes. Todo actualizado con imágenes de radar y de satélite, gracias a la tecnología de AccuWeather. Mantente al tanto del tiempo en tu ciudad, a toda hora en martinoticias.com.
Bueno, y pasamos por acá con el resultado de las grandes ligas del juego de pelota de ayer. Béisbol profesional con García Toledo.
Vamos a dar los resultados de los juegos efectuados en la NBA, donde el equipo de los Nets de Brooklyn, de visitante en Miami, le ganó por un punto, 88-87, al equipo de Miami, el Miami Heat. Aquí, pues Johnson anotó 19 puntos por los visitantes. El otro anotador vino del banco, el que más anotó fue Thornton con 16 puntos y le siguió Paul Pierce, el veterano, con 14. En la defensiva, Plumlee fue el mejor con 8 rebotes. Por parte del Miami Heat, LeBron James, 29 puntos, 6 asistencias y 10 rebotes, pero jugó casi solo. El segundo anotador fue Bosch, nada más que anotó 12 puntos, tomó 6 rebotes. Y Cole vino del banco anotando 10 puntos, pero no fue suficiente. y por un punto perdió al equipo de Miami. Hubo otras decisiones, los Pistones de Detroit le ganaron 102-95 a los Halcones de Atlanta. Por los Pistones de Detroit, 29 puntos, Drummond 17 rebotes y Jennings 6 asistencias. 110-91 fue el marcador en que los Timberwolves sorprendieron a las Espuelas de San Antonio y le ganaron a la Espuela de San Antonio. Ahora tienen 60-18 después de esta derrota. Por los Timberwolves, Ricky Rubio 23 puntos y 7 asistencias, mientras que el sudanés Dien tiene 15 rebotes. 95-83 fue el marcador en que los Mavericks de Dallas se impusieron al Jazz de Utah. Por los Mavericks, Nowitzki 21 puntos, Marion 6 rebotes y Harris 6 asistencias. Y el Thunder de Oklahoma le ganó 107-92 a los Reyes de Sacramento. El Thunder tiene ahora 56 ganados y 21 perdidos. Por el Thunder, Durant 23 puntos, Collison 7 rebotes y Jackson hizo 5 asistencias. Y por último, un juego de mucho, pero mucha anotación, los Rockets de Houston le ganaron 145-130 a los Lakers de Los Ángeles. Los Rockets tienen 52-25 en su récord, 25-53 es el récord de los Lakers. Por los récords, Jones 33 puntos, hace 15 rebotes y Harden 12 asistencias. Y hasta aquí los deportes.
Seguidamente una síntesis de las noticias. Dice el secretario de Estado John Kerry que el tratamiento que recibe Alan Gross en Cuba es inhumano. Graduados universitarios en Cuba se encuentran sin perspectivas laborales o ejerciendo otros empleos. Rechaza a la dirigente opositora venezolana María Corina Machado un diálogo con el gobierno del presidente Nicolás Maduro. Y desde el martes ningún personal ruso puede entrar a las instalaciones de la OTAN sin una autorización previa.
Y amigos, la medicina al día llega a ustedes por cortesía de Antena Live, tu conexión al mundo. Ahora en su nuevo espacio de lunes a viernes a las 12 del mediodía por Televisión Martí, en Mega TV y a toda hora por martinoticias.com. Buenos días y adelante, Lucy.
Gracias, bienvenido a nuestro segmento de salud. Hoy vamos a hablarle de las otras partes del cuerpo del diabético que también tiene que cuidarse, además de los pies. Como recomendación general, cualquier parte del cuerpo susceptible de sufrir lesiones, como las manos, debe vigilarse. Además, debe prestarse especial atención a los ojos mediante una exploración por parte de un oftalmólogo experto o mediante retinografía digital, una fotografía del interior del ojo, para detectar precozmente lesiones asociadas a la diabetes y poder actuar de forma adecuada, evitando pérdidas de visión. Y también hay que hacer un hincapié en el cuidado de los dientes y la salud bucodental. En personas con diabetes no es extraño encontrar gingivitis o enfermedad periodontal, que deben ser tratadas profundamente por un odontólogo. Y ya pasamos con la cápsula.
Cielo y tierra.
¿Has volteado alguna vez hacia el cielo nocturno y visto un círculo gigantesco, como un aro o luz alrededor de la luna? Este aro se llama halo lunar. El halo lunar se forma a partir de nubes cirros muy delgadas, moviéndose a la deriva a más de 20.000 pies de altura. En ellas hay millones de cristales de hielo, y el halo surge de los destellos de la luz lunar proveniente de esos cristales. Para que el halo aparezca, los cristales tienen que estar orientados de cierta manera con respecto a los ojos. Por eso, el halo alrededor de la luna o el sol, al igual que el arco iris, es muy personal. Una persona que ve un halo hecho de cristales de hielo verá un halo diferente al de la persona de al lado, ya que estarán observando cristales diferentes. Agradecemos a la Fundación Nacional de la Ciencia. Esto fue Cielo y Tierra, la clara voz de la ciencia.
Visite cieloytierra.org.
Antena Live, el noticiero estelar de Televisión Martí, de lunes a viernes a las 12 del mediodía, con las noticias de Cuba y el mundo. Antena Live, el único noticiero en español a las 12 del mediodía, que sirve de puente entre el cubano de la isla y las noticias. Antena Live, de lunes a viernes a las 12 del mediodía por Televisión Martí en Mega TV y a toda hora por martinoticias.com.
Bien, son las 6:24 de la mañana y por acá, claro, estamos de regreso con Lucy. Adelante.
Gracias. La figura de Cleopatra y el arte de seducción, misterio e influencia que desplegó en Roma para conseguir su reinado en Egipto, conquistando primero a César y después a Marco Antonio, se recogen en la muestra Cleopatra y el encantesino del Egipto, que se exhibe en el claustro del Bramante de Roma. Los retratos de los protagonistas, los mosaicos que muestran la importancia del río Nilo, las monedas y las joyas de la época y hasta un total de 180 obras permiten al espectador percibir la influencia que ejerció Egipto y Cleopatra en Roma en los últimos años de la República. Muestran además cómo la figura de la última reina de Egipto se ha convertido en un símbolo que ha permanecido vivo hasta nuestros días, que a lo largo de la historia muchas mujeres han querido encarnar. La iniciativa parte de contar cómo la figura de Cleopatra ha estado presente en la ciudad de Roma y todavía hoy forma parte de la vida cotidiana de la ciudad. Egipto fue conquistado por Roma. Cleopatra perdió todo su poder tras la derrota de su esposo Marco Antonio ante Octavio. Esto se nota en las esfinges y las esculturas de los grandes cocodrilos y pigmeos que explican la pasión que tenía Roma por todo aquello procedente de Egipto. La exposición, en definitiva, aborda la figura de Cleopatra y todo lo que de ella se desprende, amada por su pueblo y odiada y envidiada por los romanos, los mismos que imitarían después todo lo que ella y Egipto representaba. Esta exhibición se expone en Roma 13 años después de la última dedicada a Cleopatra, que registró un gran éxito de público, lo que explica que después de 2000 años de su muerte, la figura de la última reina de Egipto todavía despierta interés y su figura continúa siendo un enigma. En Miami, Lucy García, Martín Noticias.
Son las 6:26, vamos con la lotería. El sorteo de ayer, esperado por muchos, esta información. Fantasy Five, ayer el Fantasy Five, 5 numeritos ganadores fueron el 2, el 7, 22, 24 y 28. 2, 7, 22, 24 y 28. La charada cubana, el 2 es mariposa, 7 caracol, 22 sapo, 24 paloma y 28 chivo. En cuanto al Play 4, dos sorteos con cuatro números. Primer sorteo, los cuatro números ganadores fueron el 2703, 2703. Y en el segundo sorteo, el Play 4, 8723, 8723. Cash 3, serie muy esperada. También dos sorteos y tres números. Primer sorteo, el Cash 3, los números ganadores fueron el 637, o sea, 637. Y en el segundo sorteo del Cash 3, los tres numeritos ganadores fueron el 699, o sea, 699. Bueno, suerte.
Haga sus días diferentes con el encanto de Nancy Elías.
Grandes artistas de la música entrarán en el Salón de la Fama del Rock. Entre ellos, la cantante Linda Ronstadt. Tendremos detalles en El Encanto, no se lo pierda.
El Encanto, de lunes a viernes a las 11 de la mañana y 2 de la tarde en Radio Martí y martinoticias.com.
El Encanto le encantará.
Somos Martí. El mundo de la información para toda Cuba las 24 horas del día. Por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y por martinoticias.com para el resto del mundo.
Tempranito y de mañana para informar y alegrar a la familia cubana.
Bien, son las 6:30 de la mañana, 6:31 de nuestro reloj. Es momento de continuar su revista Tempranito y de mañana. La portada informativa de Radio Martí. Buenos días a usted, amigo oyente, que nos permite la entrada en tu hogar en estas horas tempranas de la mañana. De hoy miércoles 9 de abril del 2014, vamos con más informaciones. Pasamos con Moisés López y los titulares.
Declaró el director de la agencia estadounidense USAID que el programa Sun Suneo en Cuba no era secreto. Afirma el líder opositor venezolano que el diálogo con el gobierno no implica renunciar a los principios. Fue dado de alta de un hospital de México el premio Nobel de Literatura colombiano Gabriel García Márquez. Y dijo el secretario de Estado John Kerry que Irán tendría en 2 meses material suficiente para fabricar armamentos nucleares.
Y pasamos con las informaciones en detalle. El administrador de la Agencia de Estados Unidos para el Desarrollo, USAID, declaró ante un subcomité del Senado sobre el programa denominado Sunsuneo. Tenemos en Washington a Luis Alberto Muñoz.
El administrador de la Agencia de Estados Unidos para el Desarrollo Internacional, AID, por su sigla en inglés, Rajiv Shah, declaró que el Twitter Sunsuneo, creado en Cuba, fue para apoyar el libre flujo de información y no para socavar al gobierno castrista. En un testimonio ante un subcomité del Senado estadounidense, Shah dijo que el programa que terminó en el 2012 no fue secreto, sino que se utilizó con discreción, tal como se ha hecho en otras operaciones en diferentes lugares, incluyendo Siria. El presidente del subcomité, Patrick Leahy, le preguntó si los cubanos sabían que Sun Suneo era de origen estadounidense, a lo que ya respondió. No avisamos que era un programa de Estados Unidos, tal como cuando proporcionamos 250.000 cirugías en Siria y no revelamos ni destacamos que esta era una iniciativa estadounidense para proporcionar apoyo médico, dijo el jefe de la AID. Al ser consultado si la Casa Blanca o el Departamento de Estado tenían conocimiento del plan Sunsuneo, ya contestó: fue notificado públicamente en el presupuesto para el 2008 presentado al Congreso. En ese documento destacamos que estábamos trabajando para aumentar el libre flujo de información en Cuba y para apoyar a la sociedad civil con un mejor acceso a nuevas tecnologías. Específicamente, era un trabajo para reducir la restricción de Internet en la isla, señaló el administrador de la AID, y reiteró que en el programa se inscribieron 40.000 cubanos. Dijo también que su agencia y otras entidades federales siguen procurando la liberación de Alan Gross. La Casa Blanca ha dicho que la situación del contratista preso en Cuba no tiene nada que ver con la red Sunsuneo. En Washington, Luis Alberto Muñoz, Martín Noticias.
Y son las 6:34 de la mañana.
La Unión Europea y Cuba celebrarán los próximos 29 y 30 de abril en La Habana la primera ronda de negociaciones del nuevo acuerdo de diálogo político y cooperación. Fuentes comunitarias dijeron a la agencia de noticias EFE que esta primera sesión se centrará en establecer las modalidades y una hoja de ruta para las negociaciones. El viceministro de Relaciones Exteriores de Cuba, Belardo Moreno, y el director para las Américas del Servicio Europeo de Acción Exterior, Christian Lifler, acudirán a esta primera sesión, precisaron las fuentes. El Consejo de Ministros de Exteriores de la Unión Europea aprobó el pasado 10 de febrero el mandato para abrir la negociación del primer acuerdo bilateral con Cuba. El bloque europeo espera celebrar rondas de negociación cada 2 meses y entre las cuales mantendrán contactos informales, según había informado Lipler.
Y la sentencia impuesta el lunes a un activista de la Unión Patriótica de Cuba, un PACU, fue derogada este martes por las autoridades judiciales del municipio Caimanera, en la provincia de Guantánamo. El opositor Jader Fuentes Arias ofreció los detalles a Martín Noticias.
En el día de ayer se le celebró el juicio al activista Carlos Manuel Verana Heredia, donde lo sancionaron a 6 años, 6 meses de la Casa del Trabajo, donde todos los activistas hicimos una manifestación, nos tiramos para la calle, a donde la policía política y la policía uniformada vieron la presión que le hicimos, donde hoy por la mañana le llevaron un cambio de medida, donde lo dejaron en libertad. Le cambiaron la medida y lo dejaron completamente en libertad, gracias a la presión que le hicimos y todas las manifestaciones que hicimos y las marchas que hicimos en Caimanera. Queremos decirle que seguiremos hacia adelante, hacérselo saber al mundo, no nos detendremos, seguiremos luchando por una causa justa hasta que logremos la libertad y la democracia en toda Cuba.
Exactamente son las 6:36.
El líder opositor venezolano Enrique Capriles indicó el martes que el diálogo entre la oposición y el gobierno no significa renunciar a los principios y al derecho a la protesta que tiene la población por los miles de problemas sin solución. El gobernador del estado de Miranda, en el centro de Venezuela, y que abarca gran parte de Caracas, indicó que el pueblo tiene todo el derecho de protestar por los miles de problemas sin solución en el país, ya que nadie le puede quitar su derecho. El ex candidato presidencial declaró que hay un caos económico sin respuesta del gobierno y que seguirá la protesta.
El gobierno venezolano considera que la desaparición de la periodista de Globovisión, Nairobi Pinto, se debe a un secuestro. Jorge Orellana tiene los detalles.
A la periodista de Globovisión la secuestraron. Esa es la hipótesis del gobierno de Venezuela. El ministro del Interior, Justicia y Paz, Miguel Rodríguez Torres, dijo que es un secuestro la de Nairobi Pinto, jefe de corresponsalías de Globovisión. El ministro apuntó que las autoridades tienen indicios de robos y un intento de secuestro registrados días previos en el mismo lugar del plagio de Pinto. Entre tanto, familiares, amigos y colegas realizan vigilias y exigen aclaración del caso. El padre de la víctima del secuestro, Luis Pinto, dijo:
hacerle un pedido a las personas que cometieron este hecho, que no quiero calificarlo en este momento, pedirle a ellos pues que en este momento hay un hogar prácticamente derrumbado como consecuencia pues de la desaparición abrupta de mi hija, y no sabemos en este momento su situación.
La periodista Nairobi Pinto, jefe de corresponsales de la red de noticias Globovisión, fue secuestrada cuando salía de su casa el domingo 6 de abril, de acuerdo con su padre. Jorge Orellana, Martí Noticias.
Exactamente a las 6:38.
El presidente de Colombia, Juan Manuel Santos, inauguró el lunes el Foro Urbano Mundial de la ONU en Medellín, un encuentro que se realiza cada dos años y cuya séptima edición se centró en el desarrollo con equidad. En la inauguración del foro, Santos se refirió a los desafíos que enfrenta el mundo entero para avanzar en la consolidación de ciudades que sean competitivas económicamente, que respondan a las demandas sociales de sus habitantes y que sean amigables con el medio ambiente. Al respecto, al comisario europeo de política regional, Johannes Hahn, dijo que Medellín simboliza el salto que Colombia está dando hacia la prosperidad, el desarrollo y la paz. Una ciudad que tenía la peor reputación impuesta por el narcotráfico durante las décadas de los 80s y los 90s.
Y estudiantes chilenos convocan protesta. Desde Santiago informa Miguel Cabrera.
Aunque calificó de positiva una reciente reunión con el ministro de Educación Nicolás Eizaguirre, el líder de la Coordinadora Nacional de Estudiantes Secundarios, Ricardo Paredes, afirmó que en ningún momento llegamos a acuerdo y precisó que el titular no tiene claridad sobre qué será la reforma educacional. La reunión se efectuó luego de que se conociera la convocatoria de otra entidad secundaria, la Asamblea Coordinadora de Estudiantes, ACES, que Paredes vio con buenos ojos.
Bueno, nosotros respecto a esa convocatoria vemos con muy buenos ojos que los actores sociales hoy en día tengan la disposición a la movilización por el derecho a la educación.
Algunas demandas de los educandos son la democratización de escuelas y liceos, fin al copago entre particulares y el gobierno, y se oponen además a que se mantenga el examen actual para ingresar en la universidad. Bajo el primer gobierno de Bachelet se produjeron las más grandes movilizaciones estudiantiles, conocidas como la Revolución de los Pingüinos. Desde Santiago de Chile, Miguel Cabrera, Martí Noticias.
Son las 6:40 de la mañana.
El premio Nobel de Literatura colombiano Gabriel García Márquez salió del hospital al que ingresó hace 8 días por un cuadro de neumonía y continuará su recuperación en su casa, informó una portavoz de la institución médica. Jacqueline Pineda, vocera del Instituto Nacional de Ciencias Médicas y Nutrición, Salvador Subirán, dijo el martes que se determinó dar de alta al escritor, aunque dijo que su estado de salud aún es delicado debido a su edad. El autor de 87 años fue ingresado el pasado 31 de marzo al hospital. No obstante, las autoridades y la familia no lo informaron sino hasta el 3 de abril. Familiares y asistentes han dicho en los últimos días que solo se trató de una pequeña infección.
Y el conflicto del gas ruso hacia Ucrania aumenta la tensión entre los gobiernos de Kiev y Moscú. Desde Nueva York, Carmen María Rodríguez.
El gobierno de Ucrania no logró pagar su pago mensual a Gazprom, la compañía estatal de gas de Rusia. Se informa que Kiev le debe 2,000 millones de dólares a Rusia en concepto de electricidad y calefacción. Entre tanto, los esfuerzos diplomáticos actuales de la comunidad internacional se enfocan en evitar una incursión militar rusa en Ucrania sur y oriental. Al respecto, en la sede de la ONU en Nueva York, Farhan Haq, vocero adjunto de la Secretaría. El secretario general se halla profundamente preocupado por el aumento en la inestabilidad en Ucrania Oriental. El secretario general insta a todos con responsabilidad e influencia a que hagan bajar el nivel de tensión y alienten a que de manera pacífica se manifiesten las opiniones. Por otra parte, la semana pasada, Gazprom hizo aumentar a casi el doble el precio que Ucrania paga por 1,000 metros cúbicos de gas, de $268 a $485. Desde Naciones Unidas, Carmen María Rodríguez, Martí Noticias.
Exactamente a las 6:43.
El secretario de Estado de Estados Unidos, John Kerry, dijo hoy que Irán tendrá en 2 meses material suficiente para fabricar armamento nuclear si retoma su programa de enriquecimiento de uranio. Los comentarios de Kerry se producen mientras Teherán y 6 potencias mundiales comienzan una ronda de conversaciones para resolver la disputa atómica. La República Islámica dice que sus actividades son pacíficas, que buscan generar electricidad. También pide que Occidente levante las sanciones económicas en su contra como parte de un acuerdo final. Las conversaciones con Estados Unidos, Francia, Alemania, Gran Bretaña, China y Rusia son la tercera ronda de reuniones como parte de un esfuerzo para poner fin a una disputa de más de una década.
Bueno, más temas internacionales tenemos que el secretario general de las Naciones Unidas, Ban Ki-moon, realizó un llamado de paz a todas las partes involucradas en el conflicto armado en Siria. En la ONU tenemos a Carmen María Rodríguez.
El secretario general de Naciones Unidas, Ban Ki-moon, demandó en un comunicado que las partes en guerra en Siria y sus simpatizantes se aseguren proteger a civiles, no importa cuál sea su religión, afiliación étnica, su comunidad. El llamado de Ban Ki-moon ocurre a raíz del asesinato de un sacerdote jesuita en Siria. El vocero adjunto de la Secretaría, Farhan Haq. El secretario general condenó el asesinato del anciano sacerdote, el padre Franz van der Lucht, en OMS, al manifestar su preocupación por los informes de graves violaciones a los derechos humanos. Existe la percepción por muchos que el conflicto en Siria y más allá de este conflicto es que se gane por vía militar. Más violencia solo traerá más sufrimiento e inestabilidad a Siria y sembrará aún más caos en la región. El sacerdote ultimado fue capturado por militantes no identificados, quienes le golpearon, le torturaron y le ejecutaron frente a su monasterio. El padre der Lucht, jesuita de los Países Bajos, había arribado en 1966 a Siria y fundado un hogar para niños minusválidos en Siria. Desde Naciones Unidas, Carmen María Rodríguez, Martí Noticias.
Bien, son las 6:45 de la mañana, mis amigos, y en la continuación de nuestra cita de este miércoles y de aquí a las 7 tenemos para ustedes más del pronóstico del tiempo para Cuba, así como las temperaturas con Lázaro Domínguez. Páginas deportivas, hoy a cargo de García Toledo. Seguiremos escuchando notas con Lucy y más claro también de la buena música. Mantenga la sintonía. Gracias.
Comunícate con Martí a cualquier hora y desde cualquier lugar. Denuncias, noticias, opiniones, cualquier información puede ser reportada al momento a través de un mensaje de texto desde tu celular. El número es 119-447-781-481-769. Simple, rápido, rápido y directo. A cualquier hora y en cualquier lugar, Martí está contigo.
Usted ya sabe que Radio y Televisión Martí están en Internet. Escríbanos y haga sus comentarios acerca de la programación en general y de nuestra página electrónica martinoticias.com a esta dirección. P.O. Box 521868, Miami, Florida 33152. Radio y Televisión Martí, siempre contigo.
Noticias, deportes, información. Lo encuentra en El Pitirre, el boletín informativo digital para toda Cuba. Suscríbase gratis ahora mismo, enviándonos un correo electrónico a la siguiente dirección: elpitirreeditor@gmail.com.
Pasamos inmediatamente por acá con Lázaro Domínguez y el pronóstico del tiempo para Cuba, así como las temperaturas de San Antonio Maicí.
¿Qué tal, mis amigos de Radio Martí? Desde un centro de bajas presiones de 1002 hectopascal sobre las costas de las Carolinas, se extiende hacia el sur un frente frío fuerte sobre el norte de las Bahamas, la región occidental de Cuba y el noroeste del Caribe, que llega hasta las costas de Belice. Este frente está precedido por una fuerte onda prefrontal, acompañada de nublados y lluvias, algunas intensas, sobre Matanzas, y penetra las aguas del noroeste del Caribe hasta las Islas Caimán. Por detrás del frente, un centro de altas presiones de 1030 hectopascal domina las aguas del Golfo, la Florida y la región occidental de Cuba, con buen tiempo y temperaturas frías. Para hoy en Cuba tendremos poca nubosidad en las provincias occidentales, nublado en el resto de las provincias con algunas tormentas fuertes en algunas localidades. Las máximas para esta tarde, entre los 25 y los 28 grados Celsius en la región occidental y central, entre los 29 y los 32 en las provincias orientales. Los vientos serán del noroeste al norte, entre 15 y 35 kilómetros por hora en la región occidental, variables débiles en el resto del país. Habrá marejadas no favorables para navegar con una pequeña embarcación en la costa norte occidental y central, oleaje en el resto de los litorales. Yo soy su meteorólogo Lázaro Domínguez para Martí Noticias.
Bueno, mis amigos, este segmento de los deportes llega a ustedes por cortesía de Alubi Sin Guantes. Todo lo que desea saber sobre el mundo de los deportes, en la voz de Pepe Lacayo, Rafael García Toledo, Edemio Navas y Orlando El Guajiro Peña, de lunes a viernes a las 7 de la noche, por las frecuencias de Martí y a toda hora en martinoticia.com.
El venezolano Mario Infante sufrió un esguince de maxilar y requirió de 7 puntos de sutura para cerrar una herida, luego de ser golpeado por un lanzamiento de Heath Bell, relevista de los Rayos de Tampa Bay. Infante sufrió el impacto en el séptimo inning del juego del lunes, en que los Reales de Kansas City se impusieron 4-2 a los Rayos. Salió de inmediato del parque por su propio pie, aunque ayudado por los kinesiólogos Nick Kenny y Kyle Turner. Infante, golpeado en la mejilla izquierda, escupía sangre y presentaba también una hemorragia en la frente. Tras el golpe, el intermedista fue llevado al centro médico de la Universidad de Kansas. Los Reales informaron el martes que su camarero no sufrió conmoción cerebral. El club añadió que Infante será evaluado de nuevo en los próximos dos días, aunque consideró improbable que se pierdan muchos juegos. Grandes noticias, no hubo fractura, dijo el manager de los Reales, Nick Jost. Recién lo vi en los vestuarios, luce bien, comió algo, así que puede masticar. Estaba sonriendo y hablando. Esto pudo ser mucho peor. Infante dejó las filas de Detroit a la campaña anterior y firmó un contrato por 4 años y $30,250,000 con los Reales. Dani Valencia lo reemplazó en la intermedia el martes. Así los Reales se quedaron sin un pelotero sustituto en el cuadro. Jost comentó que el club desconoce aún si realizará algún movimiento en la nómina, de cara a una gira de 6 duelos por Minnesota y Houston que comienza el viernes. Para el resto de la serie ante Tampa Bay, Jost dijo que puede confiar en el catcher sustituto Brett Hayes y el jardinero Alex Gordon como posibles opciones de emergencia en el cuadro. Y por otra parte, el receptor de los Dodgers, A.J. Ellis, se sometió a una cirugía artroscópica para reparar un desgarre en el menisco de la rodilla izquierda y estará fuera de acción por 4 o 6 semanas. Ellis se lastimó la rodilla el fin de semana pasado al tratar de anotar desde la segunda base con un sencillo de André Etier. El Cache tuvo una operación similar en la misma rodilla después de la temporada del año 2012. Se espera que los Dodgers suban a Tim Fedorovic para compartir la receptoría con Drew Butera. El doctor Dale Al-Attaché realizó el procedimiento en 20 minutos. Y hasta aquí los deportes.
Al duro y sin guante. Lo último en deportes. Con Pepe Lacayo, Rafael García Toledo, Edemio Navas y Orlando el Guajiro Peña. Al duro y sin guante.
¿Qué tal, amigos? Pónganse cómodos y bienvenidos a su noticiero 100% deportivo, Al duro y sin guantes.
Un programa de micrófono abierto para los amantes del deporte en Cuba y el mundo. Al duro y sin guantes. Todos los días a las 7 de la noche. Y escúchalo de nuevo a la 1 de la mañana.
Y recuerden que el deporte rompe todas las barreras.
Al duro y sin guante. Por Radio Martí y martinoticias.com.
Declaró el director de la agencia estadounidense USAID que el programa Sun Suneo en Cuba no era secreto. Afirma el líder opositor venezolano que el diálogo con el gobierno no implica renunciar a los principios. Fue dado de alta de un hospital de México el premio Nobel de Literatura colombiano Gabriel García Márquez. Y dijo el secretario de Estado John Kerry que Irán tendrá en 2 meses material suficiente para fabricar armamentos nucleares.
6:53 minutos de la mañana, momento por acá de regresar con Lucy. Buenos días, adelante Lucy.
Gracias. El colombiano Fernando Botero, uno de los artistas vivos más famosos y reconocidos del mundo, revela su fascinación por el circo en un libro de pinturas y dibujos que presenta en Nueva York y que recoge 2 años de exclusivo trabajo en esa temática. Se trata de 134 pinturas y 57 dibujos inspirados en un circo ambulante de una pequeña ciudad mexicana de la costa del Pacífico, un universo que permite a Botero mostrar en toda su amplitud la belleza del cuerpo humano bajo su ya célebre óptica, con la riqueza de personajes, colores y elementos de la vida circense. Era un circo pobre. Fui al espectáculo, visité su trastienda, hablé con la gente y me entusiasmé con la atmósfera del lugar, los colores, contó Botero en una conferencia de prensa en la sede del Consejo de las Américas en Manhattan al presentar Circo, pinturas y trabajos en papel. Explicó el artista de 81 años, oriundo de Medellín, Antioquia, al noreste de Colombia, que durante 2 años estuvo haciendo únicamente pinturas y dibujos sobre circo. Los colores del circo son especiales. Uno puede pintar colores tan salvajes como quiera que siempre van a ser lógicos. Y además está la poesía de esta gente que vive nómada. Botero es uno de los artistas vivos más cotizados en las subastas de arte, y sus obras no solo se encuentran en los mejores museos del mundo, sino también en espacios públicos de muchas ciudades. En Miami, Lucy García, Martín Noticias.
Un saludo a los oyentes de la zona de Pinar del Río, allá por Consolación del Sur, la tierra de Guaricirino. Buenos días, allá por Guane, La Palma, Los Palacios, Mantua, la zona de las minas de Matambre, la propia ciudad pinareña, San Juan y Martínez, San Luis, Tierra de Tabaco, Sandilo y Viñales, el bello Valle de Viñales, así que saludando la mañana de hoy a los oyentes de la provincia de Pinar del Río y sus 11 municipios.